Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a todos los que estamos aquí, no nos importa que nos den alguna dosis de felicidad, ¿no?
Hombre,
al revés.
Nos viene bien.
Sí.
Nos viene de perlas.
Si viene de tus seres queridos, además, con más razón, te lo digo para que te apliques el cuentito.
Bien, vale. Lo mismo digo.
Empezamos bien.
Pequeña broma, hombre.
Menos mal que tenemos a Marian Rojas Estapé, médico psiquiatra que lleva años dándonos claves para encontrar la felicidad. Pero ustedes dirán, hombre, como algo tan relativo puede servir para todo el mundo siguiendo una especie de decálogo y tal. Bueno, ella piensa que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera real. En ese tiempo perdido por estar preocupados por cosas que no tienen por qué suceder, nos sometemos a ese riesgo de sufrir dos de las enfermedades del siglo XXI. Una es la depresión, la otra puede ser la ansiedad. Pero oigan, ella insiste en que es posible sentirse mejor en una sociedad donde lo digital ha puesto la salud mental patas arriba. Siempre es bueno que recordar que la felicidad de cada uno reside en el sentido que le damos a la misma, ¿verdad? Marian Rojas Estapé, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Cuánto me alegro de saludarte un día más. Marian, esta sociedad en la que vivimos todos los que estamos aquí, ¿es pesimista u optimista? ¿Tú qué crees?
Bueno, al final el pesimismo y el optimismo son formas de enfrentarnos a la realidad. Es decir, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un mismo hecho, un día tu hijo suspende una asignatura, un día tu jefe te grita, un día tu pareja te pone una mala cara, y un día eso te resulta terrible y otro día lo sabes superar de mejor manera. Y yo creo que tenemos que trabajar lo que es la neurociencia de la felicidad, es decir, tener conocimientos de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro mundo emocional para no ser felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que eso es imposible, sino para, con los conocimientos que tenemos, ser un poquito más felices. Aprender a disfrutar lo bueno que nos sucede, que a veces no somos capaces, vivimos bloqueados para esos momentos de disfrute, y sobre todo aprender a gestionar lo malo, que no nos bloquee, que no nos hunda, que no tire de nosotros para abajo. Y a veces parte del problema de la vida es que las pequeñas cosas buenas nos impedimos disfrutarlas y las malas nos hunden, nos mortifican y nos llevan a nuestra peor versión.
Decía yo antes, no sé si me he colado, depresión y ansiedad, enfermedades del siglo XXI.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, es decir, conectar con mi presente de la mejor manera posible, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que vienen enganchados en el pasado, en la culpa, en el fantasma, en la herida, en el trauma, son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro, los miedos, la falta de control sobre lo que pasará, esos son los ansiosos. Ahí está la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo controlaré? ¿Cómo llegaré? ¿Qué pasará con mi familia, con mi dinero, con mi salud? Y entonces, cada vez conectamos peor con nuestro presente. Y esa es la gran enfermedad del siglo XXI, la incapacidad que tenemos para conectar con la realidad, con el presente, con las personas. Conectamos con nuestro pasado constantemente, nos vamos hacia atrás, conectamos con nuestro futuro, no tenemos la ansiedad, y conectamos con la pantalla. Pero lo que a mí me gusta, lo que yo lucho, lo que yo intento divulgar, es esas relaciones humanas, esas relaciones reales, de tú a tú, donde te miras a los ojos, y ahí, bueno, pues ahí me encanta hablar en Encuentra a tu persona vitamina, lo expliqué mucho, la oxitocina, esa hormona que se activa cuando miramos a los ojos de alguien y no le juzgamos, le damos esos abrazos largos y apasionados, esas caricias, ese te quiero y te doy paz cuando tú estás en guerra y no te juzgo cuando lo estás pasando mal. Ahí bioquímicamente pasan muchas cosas y esa oxitocina que nos sana potencia el sistema inmune, nos ayuda a bajar la inflamación y nos ayuda a bajar esos niveles de cortisol, que son los que se suben en los momentos de alerta, de miedo, de incertidumbre, y en un mundo como el que tú decías al principio, Carlos, donde vivimos con miedo, porque no sabemos qué va a pasar, porque hay guerra, porque hay COVID, porque hay penuria económica, porque la subida de los precios, pues poder tener mecanismos que sepamos que nos sanan es impresionante, y para mí eso es la neurociencia de la felicidad.
¿La Navidad sirve para recuperar la esperanza?
Yo quiero pensar que sí, para mí sí, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. La Navidad es un momento de nacimiento, de esperanza, de ilusión. Los que creemos sabemos que algo muy grande sucede, pero todos sabemos que es un momento de reunión familiar donde se reviven sentimientos de paz. Pero hay momentos que también se sufre mucho porque no está esa persona que se fue, que nos dejó, que ya está en el cielo, que se marchó. Por otro lado están esas personas que ya no están porque nos enfadamos, porque hubo un conflicto, porque no supimos gestionar una relación humana. Y eso también genera tristeza porque en esa mesa ya no están sentados. Y sabemos dónde se sentaban y sabemos que no fuimos capaces de solucionarlo. Y efectivamente mi padre, al que tú conoces bien, Carlos, tiene una frase que dice que cuando nuestro corazón pierde las ilusiones, se arruga el alma. Pues a mí me parece que la Navidad es un momento que si no tenemos esperanza e ilusión, se nos arruga el alma, el espíritu, y envejecemos y perdemos todo lo bueno que tiene la vida. Y para mí la Navidad ahí es volver a creer que algo bueno puede suceder.
Bueno, yo conocí hasta a tu abuelo, que era mi rector de la universidad.
Efectivamente, mi abuelo Fabián.
Es que era un genio.
Un personaje total.
Personaje, tú has leído sus memorias, ¿no? El libro último que publicó.
Efectivamente, estuve en su presentación y es que yo le quería mucho.
Es una cosa, un finísimo sentido del humor. Y una altura intelectual envidiable. Bueno, preguntas que hace Alberto.
Hay el poder de las palabras es impresionante y hay frases que en muchas ocasiones te abren un mundo. Hay una que, bueno, que la verdad es que la primera vez que la escuché me encantó, que viene a decir algo como que el estrés no viene dado por trabajar muy duro, por trabajar muchas horas o hacerlo a alta intensidad, sino que principalmente viene por no hacer cosas que están dentro de tu control. Que es bastante tranquilizante, ¿no, Marian?
Bueno, efectivamente. Es que una de las cosas que a mí más me interesa es explicarle a la gente que la mente y el cuerpo están unidos. Es decir, yo cuando estudié medicina, pues a ti te ponían migraña, causa de migraña, si te ponían tumor cerebral, encefalitis, no sé qué, y abajo ponían pequeñito, causas emocionales. Según la Universidad de Harvard sabemos que del 80 al 90% de la patología de atención primaria es por temas emocionales. ¿Qué son los temas emocionales? Nuestras heridas, nuestros fantasmas, y hay una cosa de la que yo trato muchísimo, que es nuestra voz interior. Tanto las palabras que nos decimos internamente, has engordado, tu jefe no te hace caso, tu suegra es muy pesada, tu pareja está siendo más intensa de lo normal. Y luego, ¿cómo hablamos de las nuestras realidades? Las palabras impactan directamente en nuestras células, impactan directamente en nuestros telómeros, que son los capuchones de los cromosomas. Y ese discurso interior, esa voz interior, tiene la capacidad de ponernos en estados de alerta, en estados de miedo, en estados de relajación en cuestión de segundos. Y eso, conociéndolo, nos tiene que ayudar a intentar saber cómo nos hablamos. Es decir, ¿cómo me hablo yo? ¿Cómo es mi voz interior? ¿Me trato bien o me hago autoboicot? No lo vas a conseguir, esto no vas a llegar a nada en la vida, es imposible. Y estas cosas en la vida, cuando las conocemos, tenemos que hacer un golpe de estado y decir que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Que mis palabras hacia los demás sean para ayudarles a generar un estado de bienestar, de quietud, de equilibrio y no un estado de miedo y de alerta.
Hay otra frase que dices que me encanta, que es que la felicidad no es lo que nos pasa, sino la forma en la que interpretamos lo que nos pasa. Y hay algo que... La mente funciona constantemente anticipando el futuro, ¿no? Sabiendo que además funcionamos así. ¿Por qué estamos más contentos? Bueno, eso explica por qué estamos más contentos un viernes que un domingo, ¿no? Si el viernes trabajamos y el domingo no lo hacemos. Si sabemos que insisto, que la mente anticipa el futuro, ¿cómo podemos reaccionar ante ello o hacer que eso suponga una ventaja competitiva en nuestra vida?
Bueno, para mí la clave es entender que lo que más nos hiere, que lo que más nos perturba es el miedo. Es decir, el miedo se instala en todos nosotros en algún momento de nuestra infancia, en nuestra juventud, cuando somos adultos, por algo, ¿no? Y en ese miedo nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es mi peor visión sobre mí mismo? Es decir, ¿qué me da miedo convertirme? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué quiero evitar comportándome de esta manera? Y cuando yo voy conociendo cuál es el miedo, porque todos nosotros tenemos un miedo en esta vida, nos damos cuenta que en ese miedo salen cosas del futuro. Tengo miedo a perder el control. Tengo miedo a no ser importante, tengo miedo a perder reconocimiento, tengo miedo a no ser perfecto o a que mis cosas no salgan perfectas. Tengo miedo a decepcionar, tengo miedo a sufrir. Y en ese miedo, yo solo distribuirlo en estas cinco pilares, nos damos cuenta que hay algo del presente y del futuro que nos llega. Porque nuestro instinto de supervivencia, que es el instinto más potente que existe, es sobre sanarnos, sobrevivir y en esa supervivencia está el futuro. Y está, tendré dinero, no lo tendré, etcétera.
Preguntas que hace Goyo González.
Bueno, vivimos pendientes de un pasado que no nos gusta, o sea, somos depresivos. Vivimos pendientes de un futuro que nos angustia, somos ansiosos. Vivimos en un presente que nos inquieta. ¿Qué sociedad nos espera?
Bueno, es una gran pregunta, Goyo. Encanta de saludarte. Yo te diría que para mí hay un primer diagnóstico que es la sociedad del cansancio. Yo creo que estamos agotados. Hay una saturación de información. Estamos hiperestimulados y cada vez la información es consumir información de la forma más rápida y superficial sin profundizar. Yo entiendo que por las redes, por el mundo en el que estamos viviendo, todos estamos metidos en esta rueda. Pero alguien la tiene que frenar. Porque cuando nosotros consumimos de forma tan superficial, consumimos de forma tan poco profunda, nuestra corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, se debilita. Pierde grosor, para que os hagáis una idea. Uh-huh. Y entonces cada vez pensamos peor, discernimos peor el bien del mal, es decir, nuestra capacidad de enfrentarnos al mundo es mucho peor. Y esto en los jóvenes lo estamos viendo, que viven enganchados a la pornografía, a los videojuegos, a las redes, al TikTok. Es el scroll, es quiero consumir cada vez un vídeo, un TikTok, cada vez más corto, cada vez más emocionante. Sociedad del cansancio, sociedad de la saturación y una apatía. Es decir, nos cuesta ilusionarnos porque esa saturación constante de información, de emociones y de información tiene la característica de que satura nuestro cerebro. Y hay un momento que de repente ya no sabes qué sentir. Es como una anestesia emocional. Seguro que os ha pasado en alguna ocasión que estáis escuchando las noticias, veis la tele, os metéis en internet y de repente dejáis de sentir. Ya te da igual la guerra, ya te da igual los muertos, ya no sientes, ya no te afecta. Esa saturación es muy peligrosa, porque entonces tu organismo busca más. Decía Carlos al empezar, que yo suelo decir, y es algo que defiendo a capa y espada, que la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. Efectivamente, o sea, el ikigai que llaman los japoneses, encontrar un sentido a las cosas. El 90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana, no tiene ilusión por una meta, un objetivo, un sentido de vida. Y nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, cuando no tiene un sentido de vida, sustituye sentido de vida por sensaciones. Masajes, comida, alcohol, sexo, redes sociales, compras, da igual lo que sea, pero necesitamos cubrir esa falta de sentido. Y todas esas cosas tienen cosas buenas, otras tienen cosas muy malas, pero tienen mucha dopamina, mucha gratificación instantánea. Y a la larga nos generan un vacío y en ese vacío necesitas ayuda. En ese vacío empiezas a necesitar otra vía de escape. Y como muchas de esas cosas son adictivas, te metes en un círculo autodestructivo en el que estamos muchas veces metidos. Es decir, si tú no tienes sentido de vida, estás todo el día consumiendo información, estás agotado, no te gusta tu trabajo, las condiciones externas son negativas, la información también es terrible, llega un momento que te tienes que agarrar a algo. Y ahí es donde yo voy a aprender a conectar con las cosas buenas, con las personas, con los buenos recuerdos, con las relaciones humanas válidas del entorno, con los hobbies, con la naturaleza, con el deporte, con una buena alimentación. Soy muy fan de los libros, que la gente lea en papel, es mucho mejor para el cerebro. Y hay que volver a los antídotos del sufrimiento y del dolor y de la intoxicación de cortisol y del cansancio.
¿Por qué hay tantos coaches en las redes sociales? ¿Qué opina Marian Rojas de esos señores y esas señoras que, abriendo Instagram, durante 5 minutos nos damos cuenta que hay infinidad de ellos, nos están dando consejos constantemente sobre cómo deberíamos conducir nuestras vidas?
Pues mira, yo te voy a responder de dos maneras. La primera es que yo creo que las redes sociales nos mandan un mensaje constante, inconsciente, que es puedes mejorar. Puedes ser más delgado, puedes tener mejor vida sexual, puedes comer mejor, puedes vestir mejor, tus hijos pueden ir mejor vestidos, puedes viajar más, y ya luego en el ámbito emocional, afectivo, tienes todo tipo de gente que te pone frases inspiradoras todos los días para lograr éxito en 3 pasos. Ese punto de puedes mejorar, que es inconsciente, nos hace mucho daño, porque manda unos mensajes subliminales que son: necesitas consumir más para que esto se te pase, tienes que apuntarte a este curso, comprar esta comida, cambiar de supermercado, cambiar de ropa, cambiar de cualquier cosa. Es infinito, porque nunca vas a tener el cuerpo perfecto, la pareja perfecta, el viaje perfecto y los hijos. Yo tengo 4 y cuando veo a la gente que sube sus fotos digo, pero estos niños los han congelado para hacer esta foto tan bonita, ¿no? Mis hijos, siempre uno hay una mancha y un... Y luego lo siguiente es, si no lo consigues es tu culpa. Hay una sensación de culpabilidad. No eres lo suficientemente inteligente, eres perezoso, no tienes voluntad, tienes un problema, ¿no? Y el segundo punto es que ante esta necesidad que tenemos de salir de ese hoyo, surgen voces de personas que han tenido generalmente experiencias vitales en las que trabajaban en un sitio terrible, hicieron un curso, hicieron una terapia personal y descubrieron que quieren ayudar a los demás a salir de su bucle. Y ahí nacen, pues, muchos coaches. ¿Qué pienso yo? Que hay diferentes grados. El psiquiatra, el psicólogo, el coach, el terapeuta, el logoterapeuta, por decirte. Para mí, el coach es un gran motivador, ayuda, enfoca, te sabe dar unas ideas y te pone muchas veces en el camino. Pero cuando hay una herida, cuando hay algo que sanar, o hay una patología instalada, necesitas a un profesional. Porque muchas veces, y esto me ha pasado que yo colaboro con coaches, me dicen, Marian, de repente abrí algo en este tema, en esta persona, y no lo supe gestionar. Hay algo más gordo que yo no sé gestionar. Y mi especialidad, yo, Marian, mi especialidad es el trauma, la herida, el miedo. Y yo siempre digo que si tienes que sanar una herida, y todos tenemos heridas, pero yo me dedico mucho a las heridas gordas. Bueno, seguro que alguno de los tres lo sabéis, pero yo empecé tratando niñas prostituidas en el sudeste asiático y me metí en los burdeles. Y entonces para mí el trauma, la violación, el abuso, el abandono es una de mis especialidades. Y eso creo que hay que dejárselo a los profesionales, porque eso hay que abrirlo con una delicadeza finísima y cerrarlo con el mismo cariño y con la misma ternura para que eso no vuelva a doler. Y los coaches ayudan en otros procesos, creo que pueden ayudar y motivar, pero la parte gorda, la parte más grave, pues hay que dejarse a los profesionales.
Nos entusiasma escuchar a Marian Rojas. Lo hacemos el fin de semana con Cristina y en alguna ocasión como esta, que tiene la bondad de dejar sus quehaceres, que son bastantes, y atendernos aquí en la radio. Mi querida Marian, da saludos, besos en casa y para ti un abrazo muy fuerte y muy feliz Navidad. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carlos, Alberto y Goyo. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.